sueños, es igual de emocionante que de entrañable poder decir hola Saúl y bienvenido otra vez a la biblioteca de Guijuelo.
Muchas gracias.
Bueno, ahí están esos aplausos que no lo hemos dicho, pero estamos en la biblioteca, nos hemos trasladado, hay un nutrido grupo de gente que estaba ilusionadísima con ver a Saúl y con compartir este rato y que van a estar con nosotros, así que desde aquí también os damos las gracias a todos por haber venido y por acompañarnos en este ¿qué te cuentas? Especial. Y este aplauso, por lo menos de Joana y mío, no sé si Saúl se quiere animar, pero también se lo
vamos para a dar ellos. Sí, sí, sí. Además, igual puede explicar Saúl quiénes son en su mayoría, por qué están aquí, qué sucedió en el crowdfunding de tu libro, porque todo el público ha leído ya su peregrinaje explosivo.
Y, o sea, la mayoría sois mecenas, lo cual estamos tremendamente agradecidos, y además muchas son caras amigas, porque muchas son del club de lectura ya de hace tiempo, o sea, ya son antiguas, hay nuevas incorporaciones que han venido a saludarme. Y me alegra mucho porque, bueno, pues yo sigo siendo un poco miembro. O sea, es que me acuerdo del club de lectura muy a menudo, de hecho.
Algo de pozo dejó entonces.
Sí, muchísimo.
Además tenemos una novedad, porque no, esto no lo habíamos hecho nunca, lo hacía Muchachito Bombachicho o Bombo Infierno, no sé cómo se llamaba, en sus espectáculos. Tenemos un pintor que está retratando lo que él considera más oportuno de este momento, que igual hay que decir quién es
y, claro, que menos.
Y que luego ese trabajo pues lo vamos a poder disfrutar también aquí en la biblioteca, ¿no?
Es la primera vez que nos sucede esto y siempre está bien que haya una primera vez para experiencias de este tipo. Bueno, pues le acompaña a Saúl Javier Bolaños, el ilustrador de la obra, que podemos decir de él que, nacido en Valladolid, mostró interés por el dibujo y el humor gráfico desde pequeño y más tarde estudió Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y se especializó en la pintura. Expone periódicamente en galerías dentro y fuera de Castilla y León y confiesa que vive la pintura, que esto me parece interesante, como una aventura y que no tiene claro de antemano cómo va a terminar cada cuadro. Así que después veremos qué sale de ahí, que nosotros no estamos viendo
no,
de frente.
No se
que...
me ocurre nada mejor que pueda pasar que nunca sepas qué va a suceder al final de algo que empieza.
El público pues... sí que lo está viendo.
Claro, nosotros no. Aunque sus obras parten de motivos reconocibles, se aprecia en ellas una evolución hacia lo abstracto. Igual que Saúl, Javier también es padre y dice que esa experiencia personal ha influido en su motivación artística. Yo no he tenido el placer todavía de conocer a Javier en profundidad, pero bueno, por el ratito que hemos pasado sí me atrevo a decir que si aceptó compartir este camino con Saúl, es otra persona aventurera que encuentra la grandeza en la sencillez. Y lo que sí puedo afirmar es que sus ilustraciones dentro del libro no solo acompañan al texto, sino que lo amplían e invitan a reflexionar sobre lo leído. Y al igual que fue un placer disfrutar de su obra durante la lectura, bueno, pues lo está haciendo tenerle hoy aquí y saber que está inmortalizando este momento. Así que Javier, bienvenido y gracias por tu generosidad.
Ahí está, ese aplauso también para él. No sabemos si está pintando al público,
¿ya?
Así que yo haría un aplauso mucho más grande por si acaso se le ocurre pintar al público, que quedéis bien, ¿sabes? O sea, que lo sienta él, ¿eh? Vosotros veréis. Bueno, y como además en el día de hoy estamos estrenando muchas cosas, también estrenamos corresponsalía, Saúl. O sea, esto es algo que tampoco habíamos hecho nunca, pero hoy lo vamos a estrenar. Tenemos a María Rico con nosotros, que está al lado del ilustrador, que tiene un micrófono al lado y que igual le quiere preguntar alguna cosa para que también conozcamos un poco cuál es su faceta pictórica o personal o lo que María Rico quiera. María, ¿estás dispuesta?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, días. Bueno, no pasa nada. Pues la verdad es que es una sorpresa poder compartir esto. Yo no me quiero extender porque la tarde puede dar para mucho o la mañana. El caso es que tus raíces de Valladolid, tus estudios de Salamanca, de repente te tenemos aquí con una definición de pintor expresionista. ¿Qué es lo que quieres expresar con tu pintura?
Bueno, a ver, este libro en concreto es más ilustración, bueno, es decir, tiene su parte de pintura, que es lo que yo, digamos, estoy más especializado, pero bueno, lo he llevado a lo que es la ilustración. Yo sí, alguna pintura que normalmente suele captar, digamos, la esencia en cuanto a colores, manchas, formas, básicamente eso, ¿no? Luces, sombras, me suelo centrar un poco en eso. Aquí, pues como, bueno, ¿entiendes? Pues es un libro, no son cuadros, pero bueno, también lo he enfocado un poco como eso, lo que vemos en, tenemos aquí expuestos, algunos de ellos en la biblioteca, y bueno, pues, algunos de los cuadros originales, de ilustraciones originales, que bueno, que son cuadros, y bueno, pues podéis verlos aquí como que están hechos, hay algo de retoque de posterior de ordenador, pero es muy poquito. Es un cuadro pues hecho eso, con pintura, con acrílico, algo de rotulador también, con las manos, manchándome las manos, como estoy haciendo ahora. Y bueno, pues espero que os gusten.
Javier, no huele a pintura. Yo no tengo mucha idea de qué va esto de la pintura, pero no, a mí no me huele a pintura. ¿Por qué no huele a pintura?
Bueno, principalmente porque es acrílico. Yo en otras ocasiones pinto con óleo, el óleo huele mucho, el acrílico no huele tanto. Pero bueno,
es por eso, sencillamente,
sí.
El ilustrador tiene... Esta pregunta es para los dos, para sí. Saúl y para Javier. ¿El ilustrador tiene libertad a la hora de ilustrar el relato? ¿O el escritor le pide al ilustrador qué es lo que quiere extraer a través de la imagen?
Pues mira, ha sido una conversación. Y de hecho es que ahora mismo sí que sé que algunas ilustraciones que yo le propuse, porque yo a lo mejor me lo imaginaba, y otras me las trajo él. Y algunas fue como de una conversación. Y ahora mismo no sabría decir cuál fue de cada palo.
¿Sí?
Sí, porque eso, fue sobre todo una conversación. Fue una conversación.
Sí, la verdad es que me tuve... Saúl me dio toda la libertad, la verdad. Y yo creo que lo que más me ha costado, y lo que más tiempo me llevó, no, a mí y a Saúl realmente, porque fue una cosa consensuada, es encontrar, digamos, el estilo, el tipo de sí. dibujo que iba a hacer, porque, sí, como comento, sí. yo soy más pintor que ilustrador, aunque, bueno, este es mi segundo libro, pero, muchas pruebas, mucho, bueno, ensayo-error, de qué te parece así, qué te parece así, con estos colores, y bueno, y al final, pasados varios meses, pues, encontré un poco, di con la tecla y todo fue mucho más rodado, ¿no? Y pero quizás eso fue lo que más costó, y, bueno, tanto a Saúl como a mí nos gustó. Yo tenía bien claro que, bueno, hombre, yo no descarto hacerme, que Saúl y yo nos hagamos ricos con este libro, pero dado que cabe la posibilidad de que no nos hagamos ricos, pues digo, bueno, ya que estamos, pues voy a disfrutar haciéndolo, ¿no? Y bueno, pues también es algo que puse en valor, ¿no? El decir, joder, quiero disfrutar este proyecto, quiero quedar satisfecho, y la verdad es que creo que ha quedado bien, estoy muy, muy contento con el resultado final. Creo que son también. Yo creo que el feedback que estamos recibiendo es muy bueno, y a que me alegro mucho y estoy muy contento.
Ahora lo veréis.
No te robamos feedback. Más tiempo, Javier, porque tienes que dejar bonito lo que estás diciendo, y entonces, claro, si le enredamos mucho más, igual luego no le da tiempo para acabar. Así que, por tanto, le dejamos ahí que siga trabajando y nos centramos, si te parece, Joana, ya en el libro. Porque, claro, indagar en la personalidad de Saúl, en la vida de Saúl, yo creo que ya lo hemos hecho, que yo creo que ya lo conocemos. No sé si se nos ha quedado alguna pregunta en el tintero. Saúl, ya hemos hablado de todo, ¿no?
Y siempre muy bien. Ya, yo bueno, creo que está. A ver si ahora vamos a empezar a hablar mal y la verdad.
Por eso digo, no, yo no me fío, no me fío.
¿Le puedo hacer una pregunta antes?
Siempre y cuando tenga respuesta, sí.
Espero que la tenga.
Venga.
Es que es un pequeño detalle dentro de tu libro que me ha gustado mucho. Despides los agradecimientos y otras consideraciones, como vosotros lo habéis titulado, mencionando a tu hijo Leo,
sí.
y afirmando que si no fuera por él, ¿para qué? Y yo entiendo que escribes entonces para Leo, para que algún día conozca a su padre y le reconozca a través de tu narrativa. Pero pregunto, ¿y el por qué? ¿Por qué escribes?
¡Qué pregunta! Es la pregunta, claro, es la pregunta. Es la pregunta, sí.
No, la pregunta será otra.
O sea, a ver, lo sencillo puede ser que se te ocurren ideas y quieres plasmarlas en algún sitio porque se te quedan a la cabeza y patatín y patatán. Pero lo cierto es que una vez que tienes esas ideas, las has plasmado en papel, bueno, si no se caen de ese papel, como que tú de alguna forma le das un valor, o al menos yo le he dado un valor. Cosas que escribí hace tiempo y ahí quedan en mi cabeza o quedan en el papel, y como os digo, no se caen, porque hay algunas cosas que las escribes y se caen. Es decir, hoy las escribes, te parecen que están muy bien, pero al tiempo, pues ya no... Pero hay otras que permanecen y, no sé, es como que tiene un valor.
¿Y una manera de recordar, tal vez?
Es una manera de recordar. Yo luego me he dado cuenta que suelo escribir cosas que voy como perdiendo un poco. Entonces es un poco como de retenerlas de alguna manera. También, sí, una forma de que estén conmigo. También es una forma como de reescribir un poco tu propia historia. Es decir, los libros al final también te definen un poco. Y yo sí pienso, ¿no? Si pienso en los libros que ya forman parte de mí, pues han subrayado unas facetas mías, han subrayado... Bueno, pues eso, el gusto por los pueblos, por la cercanía, por no sé, por la gente, por la calma, por el paseo sosegado, por... Y entonces, bueno, pues digamos que escribirlo y publicarlo pues es una forma como de reafirmar eso. Quizás va por ahí, no lo sé.
Pues es bonito todo lo
puede
que
ser
dices.
Por ahí.
Bueno, antes de seguir, una pregunta también cortita. ¿Qué pasa con la bici? Tú tienes un idilio con las bicicletas de siempre. En este libro has aparcado la bici. Hoy no has venido en bicicleta.
Hoy no he venido en bici.
Tenía que haber venido andando.
¿Te estás haciendo mayor o está pasando algo? ¿Sabes?
Ay, pues me estoy haciendo mayor o está pasando algo. No, yo con la bici tengo una relación como la gran mayoría de la gente que ha nacido en pueblo. Quiero decir... Pues es que las bicicletas era parte de la niñez. Había bicicletas y punto pelota, como podía haber otras cosas. Y yo a mí eso me gustó mucho y en el pueblo para arriba para abajo con la bici. Luego me fui a la ciudad y en la ciudad, por alguna razón, parecía que no había que ir en bici. O sea, a mí nadie me dijo, hombre, no te lleves la bici. No, simplemente no me la llevé porque me parecía que es lo que había que hacer. Luego me encontré con gente que resultaba que sí que tenía la bici en la ciudad... Y me maravilló decir, claro, pero yo puedo trasladar de alguna manera a mi pueblo, ciertas cosas de mi pueblo, lo puedo trasladar a la ciudad gracias a la bicicleta. Luego también la usé para hacer viajes, para moverme, para hacer un poco como de aventura. Y últimamente estoy un poco... la tengo un poco abandonada.
¿Sí? ¿Verdad que sí?
Sí, la crianza, la muñeca me da un poco problema, pero estoy poniéndome en forma para volver. Porque el que le gusta montar en bici, pues quiere montar en bici.
Bueno, la bicicleta protagonista también lo es en algún momento, sí, determinado, claro, en la novela, porque si hablas con Saúl, sí, en algún momento de la conversación va, sí, a incorporar, sí, la bicicleta, o sea que por tanto algo, sí, de bicicleta hay, pero este libro en concreto no va de bicicletas.
Sí.
De hecho, va a ser Lucía quien nos ayude a conocer
otra sorpresa
este libro,
que tenemos,
que es Peregrinaje Explosivo. Y que, bueno, primero, Joana, dinos quién es Lucía, que yo,
bueno,
creo que también la conocemos.
Lucía también ya, pero, es de casa, pero es, pero compañera, bueno, miembro del club de lectura, siempre aporta visiones frescas, nos aporta risas y diversión, y hoy, que es autora del Portalibros y se dedica a reseñar libros a través de las redes y cada vez lo hace mejor... Pues hoy va a reseñar tu obra.
Hombre, ya lo hacía bien al principio, ¿eh?
Hombre.
O sea, que sí,
encima. Sí, pero bueno, es que ya dentro de poco igual ya... Esto del altruismo a lo mejor ya...
Lucía, ¿eh? No te dediques a la radio, que nos quitas el negocio. Dedícate a lo que estás, que lo estás haciendo muy bien. Cuéntanos.
Gracias, Damián. Buenas tardes. Bueno, venga. Cuando Joana nos contó que Saúl iba a publicar nuevo libro, ninguno dudamos en colaborar para que viera la luz. Igual que tampoco he dudado cuando el miércoles pasado, en nuestro oasis que es el tiempo entre lecturas, Joana me pidió que en esta ocasión la reseña de peregrinaje explosivo del que te cuentas la hiciera yo. Así que vamos allá. Conocí a Saúl cuando nos visitó en el club de lectura para hablar de Cuentas pendientes, aquella novela rara que tenía un libro de cuentas y mucha profundidad en su relato. Me gustó tanto que no dudé en leer Ciclogénesis explosiva. Y ahora, con Peregrinaje explosivo, lo ha vuelto a hacer. Leer a Saúl es como un soplo de aire fresco en medio del desierto. A través de sus relatos y de las viñetas que lo acompañan, Saúl nos invita a reflexionar sobre el camino, a dejarse llevar a corazón abierto. Porque este no es un libro que habla solo del camino de Santiago. Habla de una forma de vivir y de entender la vida, de soltar el peso de la mochila para avanzar, porque las cosas que no son necesarias pesan tanto que antes o después terminan provocando algún tipo de dolor. Y por esto, y en medio de tanta publicación de trama ágil, tensa y absorbente, merece la pena parar un poquito, coger aire, respirar profundo, abrir Peregrinaje explosivo y dejarse llevar por sus páginas y por esa mirada que nos recuerda lo esencial.
¡Guau! ¡Qué bonito, Lucía!
Muchas gracias. Muy bonito.
Qué bonito, ¿eh?
Muchas gracias.
Peregrinaje es posible, que habla del Camino de Santiago. Mira que había caminos. Es verdad que no solo habla de un Camino de Santiago, pero ¿valdría para cualquier camino?
Sí, de hecho está un poco, o sea, esa es un poco la idea. Quiere decir, a ver, Peregrinajes Posivos es como una especie de la segunda parte natural de ciclogénesis explosiva, por eso se llaman tan parecido. Pero sí que es verdad que entre medias ha habido otro libro. Quizás si después, justo después de hacer ciclogénesis explosiva, si justo después hubiésemos abordado este libro, quizás sería un libro sobre el Camino de Santiago. Pero claro, a mí me han pasado un montonazo de cosas. También he tenido que estar un poco retirado del Camino de Santiago. Bueno, pues porque no, porque la paternidad pues no te da para irme con el niño colgado a la espalda en la mochila, ya me parecía mucho. Y entonces, al tenerlo un poco parado, luego fueron añadiéndose otro tipo de relatos. Digamos que yo fui haciendo un poco el resumen del Camino de Santiago. Entonces, para mí el Camino de Santiago eran ciertas cosas que me di cuenta que también lo eran, que también estaban cuando yo había hecho alguna ruta en bici larga, y que incluso también estaban cuando yo salía por el pueblo o cuando vivía aquí en Guijuelo, por Guijuelo, cuando salía por los caminos a darme un paseo. Ese tipo de cosas es lo que al final yo creo que es lo que nutre el libro. Si solamente hubiese sido un libro del Camino de Santiago, pues eso, habría sido un camino de rutas, de... Pero, bueno, digamos que el tiempo, el hacer que la publicación se haya retardado tanto, ha hecho que no sea exactamente un camino, o sea, un libro sobre el Camino de Santiago, sino un libro más bien sobre viajes o sobre el camino, pero digamos que esta vez en minúscula. Claro, hay muchísimo Camino de Santiago. Para mí, durante una parte muy grande de la vida, ha sido muy importante el Camino de Santiago. También hay mucho sobre caminos en bicicleta. Pero bueno, yo creo que también, y por la gente que lo está leyendo me lo está diciendo, también hay cosas que quien solamente sale a dar un paseo, o sea, quien practica el paseo y defiende el paseo, también algunas cosas se siente identificado o identificado.
Bueno, incluso aunque seas de sofá.
Sí,
quiero
también
decir,
también
explosiva,
sí, sí.
Creo que lo puede leer cualquier lector, no
sí,
hace falta
sí.
Que montes en bicicleta.
No, porque la idea es un poco esa, ese común que tienen esas tres cosas que digo, pues al final es el común de quien tiene un poco la mirada tranquila en la vida y no va, corre y para arriba, y a lo mejor la vida le lleva un poco a eso, pero le gusta pararse un poco, una charla con un amigo o una amiga tranquila, saber cómo está la otra persona. Bueno, yo creo que tiene un poco ese pozo, que sí que sobre todo está pensado con moverse, con el viaje, pero bueno, tiene ese pozo, efectivamente.
Bueno, preguntaríamos muchas cosas sobre el libro, pero en el día de hoy también estamos estrenando otra oportunidad, que es la incorporación en las preguntas, ya no solo en las opiniones, sino en las preguntas, porque es verdad que este libro da mucho que pensar. Y entonces hemos dicho, Joana y yo, oye, nosotros pensamos mucho, vamos a descansar un rato, que tenemos a Ana García y a Javier García, que seguro que pueden aportar también otras visiones diferentes.
Porque siempre,
al respecto,
y además a los escritores, yo creo que os enriquece mucho escuchar la opinión, la de la mía y la mía la tienes ya más que escuchada. Sí,
bueno, sí. Sobre el peregrinaje, no, que igual luego se sorprende.
Venga, Ana.
Ana, vamos.
Vamos allá. Saúl, acabamos de conocernos, apenas hemos cruzado tres palabras, pero bueno, ya es como si te conociera de tanto que hablan el Club de Lectura, Joana, bueno, y cantidad de gente, y sé mucho pues de tus experiencias, de tus rutas, de tus caminos y de todo lo que es tu vida. Yo darte las gracias por la edición del libro, por el ejemplar que nos has regalado, por el marcapasos, la portada es preciosa, gracias también a Javier Bolaños, y por la dedicación personalizada que nos has hecho en cada libro. Me ha encantado el libro, es un libro para reflexionar, para caminar despacio, para andar. A mí me gusta mucho caminar y caminar sola en plena naturaleza. Me has despertado un poco el gusanillo de la bicicleta y a lo mejor en primavera me voy a por un bicicleta porque no tengo bicicleta. Vale, decirte que el reto lo tienes súper conseguido. En el kilómetro 80 nos hables de sabores del camino, escala de calidad.
Sí.
Y hablas de, bueno, de nuestro exquisito, sublime e inigualable jamón ibérico de Guijuelo. Pero creo que no, y ningún escritor nos lo ha puesto a continuación con una ilustración. Y una ilustración que es muy bonita, pero que lo primero que te impacta a la vista es el jamón de Guijuelo. Tienes que acercarte para ver qué es jamón de Guijuelo y luego ya un poco pues ver lo que hay. Entonces me ha parecido que está rete que conseguido. Enhorabuena.
Pues dicho todo lo cual, es el momento de cantar entre todos aquello de...
¡Reto del jamón superado!
Un jamón que le hemos hecho entrega a Saúl y que en este caso, bueno, forma parte también de esa colaboración de denominación de origen. Es un jamón denominación de origen.
Qué guay. Muchas gracias.
Esperemos que disfrutes. Así que, dicho todo lo cual, vamos con la pregunta.
Continúo. Tengo que hacer otra cosita, si me permites. En el kilómetro 147, ese me ha emocionado, me he sentido muy afortunada. Porque en en los capítulos de gente nos dedicas el tiempo entre lecturas y he sentido como si tú estuvieras dando las buenas tardes a un miércoles cualquiera para nuestro club de lectura.
¡Qué bueno!
Me he sentido muy agradecida y emocionada de verdad al ver mi persona, que soy yo, mi nombre, escrita en una página, porque creo que va a ser la última y la primera vez.
Pero nunca se sabe.
Nunca se sabe, Ana, que igual cambiamos el reto.
Nunca se sabe.
¿Eh?
Y ahora tengo una pregunta y una curiosidad. La pregunta es, ¿qué te gustaría que el lector sienta al terminar el libro?
Ay, jolines, qué preguntas me hacéis. Bueno, pues mira, que sienta un poco de alegría, de frescura, venga, va, un poco eso. Y si le da un poquitín de mirada tranquila, pues será fenomenal, claro. El libro está pensado para que se lea un poco ágil, un poco vivo, un poco tal, y si cuando recién acabas tienes un poco esa sensación, pues será maravilloso.
Sí, pues es la que hemos tenido.
Conseguido.
Y luego una curiosidad, a mí me llama la atención tu seudónimo, La Mujer del Tiempo. Imagino por qué, pero lo que no sé, y quiero que nos lo expliques si tenemos tiempo y Damián nos deja, ¿por qué no firmas todas tus obras con seudónimo o con tu nombre?
Ah, ya, vale, sí, porque este libro y Ciclogénesis es La Mujer del Tiempo. Y sin embargo, el que está entre medias, que es Cuenta Pendientes, es Saúl Martín Fernández. Bueno, pues... a ver, ¿por dónde empiezo?
La Mujer del Tiempo,
sí,
¿por qué?
La Mujer del Tiempo es porque yo lo primero que empecé a escribir lo escribí para el blog de un amigo mío, de una asociación de bicis, que me dijo, oye, a ver si escribes y tal. Este sobre todo hacía como un poco réplica a las leyes que hacía el ayuntamiento y tal, y dije, yo eso yo no lo puedo hacer, yo si quieres relato, mira, tengo esto, vale, fenomenal, tal, me encanta, vale, no sé qué, pero tienes que poner también nombre a la... A la sección, vas a tener una sección en el blog.
Sí.
Y justo acababa de escribir un relato que está en Ciclogénesis, que se llama Ciclogénesis, o sea, Ciclogénesis explosiva, pero hay un relato que se llama Ciclogénesis. Y le dije, hombre, por Ciclogénesis, la mujer del tiempo. Bueno, pues encajó un poco todo y así me quedé. Estuve mucho tiempo dudando, iba a ser o La Mujer del Tiempo o yo le pregunté a uno cómo hacer seudónimos y tal y me dijo, mira, tienes que hacer dos cosas, hay dos opciones, o coges el nombre el nombre de una mascota tuya y le pones el segundo apellido de tu padre y no sé qué, pero en mi caso quedaba muy reconocible y me dijo, o puedes también coger un nombre un poco raro tal, y se me ocurrió, atención, se me ocurrió el último melón de la temporada crece despreocupado en mi terraza. Algo así. Era esa opción o La Mujer del Tiempo. Y me alegra mucho de haber cogido a La Mujer del Tiempo, porque luego cuando voy a algún sitio alguna vez me dice, mira, esta es la mujer. Y claro, si me hubiese puesto lo del melón me diría, mira, este es el melón. Y entonces me alegra ser La Mujer del Tiempo, pero La Mujer del Tiempo, tuve una temporada que leía muchísimo y se me ocurrían historias en la cabeza, se me decían historias en la cabeza que yo pensaba que esto le pasaba a todo el mundo, pero por lo visto no, pero a mí sí, y hubo un momento que dije, voy a intentarlas, algunas historias se me quedaban en la cabeza, digo, voy a intentarlas pasar a papel, y yo qué sé, pues cuando empiezas a escribir, pues quiero escribir del amor, de no sé qué, y y sí, pero algo como que no funcionaba. Yo estaba en una asociación de bicis y se me empezaban a ocurrir también un poco historietas, pero relacionadas con bici, y por alguna razón, como que ahí sí, eso fluía. O sea, ahí se me ocurría una, se me ocurría otra, no se me caían de la cabeza. O sea, era como que había una fluidez, y yo me daba la sensación que había ahí como una voz narrativa un poco especial, que no era la otra cuando me ponía a escribir del amor o no sé qué, ahí era otra cosa. Y entonces todos los relatos que salen como con ese torrente, como con esa misma voz narrativa, son La Mujer del Tiempo. El que escribí sobre mi pueblo era un poquitín diferente, no era relato corto, no tenía esa cosa, que luego sí que es verdad que quien los ha leído todos me dicen que también tiene un poco de esa voz, pero es un poquitín diferente, entonces quise diferenciarlas.
Bueno, Ana, muchas gracias.
Pues muy bien, y encantada, y espero que no sea el último encuentro.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Y nos quedamos también con esas preguntas de Javier García, que seguro que nos van a demostrar también partes desconocidas de este libro. Venga.
Bueno, hola, Saúl.
Hola.
Encantado de poder saludarte. Igualmente. También en esta tarde un poco especial, o mañana. Yo querría decirte lo primero, que me ha parecido muy original y muy distinto tu novela, que me parece una guía de viaje, pero con un poco de sentimiento, con alma. No es lo que tú decías de ese camino de Santiago, pero no limitarte a, bueno, pues en el camino tienes que hacer o no tienes que hacer, o tienes que visitar o no tienes que visitar, sino los sentimientos que uno, que yo que lo he hecho también, o que he podido compartir esa sensación, te encuentras tan, es que he podido sentir cada capítulo, lo he sentido también como mío dentro de mi propio camino. Entonces la verdad que lo he disfrutado un poco por eso. Es verdad que puede ser un poco arriesgado, porque a lo mejor no todo el mundo puede entender todo lo que has querido expresar, pero en ese sentido me ha gustado mucho. Me ha gustado también mucho la invitación subyacente que haces a ese viaje lento, a ser consciente, a disfrutar de lo que estás haciendo en ese momento, a disfrutar no de llegar, sino el camino, disfrutar el viaje, no solo llegar al destino. Y sobre todo por eso, porque en este mundo que ahora es todo frenético, velocidad, prisas, inmediatez, pues se agradece una reflexión así. Y yo quería hacerte una pregunta que es sobre todo relativa a la mochila, porque yo también aparte soy montañero, entonces el tema de la mochila lo llevo muy controlado y me ha hecho mucha gracia el capítulo, pero te quería preguntar que, igual que has optimizado para llevarla al mínimo y poder hacerla lo mejor posible, para llevarla, ¿qué es lo que te traes de vuelta en la mochila, tanto en la física como en la emocional, después de cada camino que has hecho?
En la física prácticamente nada. Alguna vez incluso dejo alguna cosa. Yo no soy mucho de coger ni concha ni nada, prácticamente nada. Y en lo emocional, pues es que a mí me llena muchísimo. Y de hecho una de las cosas principales que me traigo es el ritmo del camino, que es muy curioso. Yo la primera vez que hice el camino me sentí muy extraño. Estaba en la estación de autobuses de Salamanca y me acuerdo que por allí pasó como un peregrino. Oye, le entendí perfectamente, el peregrino estaba allí tranquilo, se sentó, fue a no sé dónde, o sea, no tenía ni prisa, ni estaba agobiado, ni estaba mirando el móvil, y es que le vi perfectamente, porque yo ese primer camino, cuando me volví, tardé unos días en coger el ritmo de fuera del camino. Entonces es como más pausado, te vas fijando como más en todo, estás como un poco más tranquilo. Entonces quizás eso es lo que me, o una de las cosas que sí que me he traído, que me duraba unos días. Luego al final se termina perdiendo, pero...
Pues qué pena.
Sí, pero bueno, no, tampoco se pierde del todo, o sea, luego al final va contigo de alguna manera, sí.
Bueno, yo es que después de estas preguntas no sé muy bien qué preguntar. Pues, han dejado el listón tan alto que es complicadísimo. De hecho, creo que tenemos otra pregunta. ¿Te vas a animar? ¿No te vas a animar? He visto que ha cogido el micrófono y he dicho, igual ya se ha lanzado. Si alguien quiere
preguntar algo,
podemos dejarle también la posibilidad.
Ricardo.
Venga, Ricardo.
Ricardo, pero acércate porque no sé yo si llegará el cable. Es largo, pero no sé si será suficiente para que de alguna... Ahí escuchamos.
El micro.
Ahí, ahora le escuchamos a...
A él le gusta el que le diga alguna
cosa
crítica.
El micro, Ricardo.
Y lo tengo anotado. A ver.
¿Puedo decir lo que me has dicho?
Sí.
Pensábamos que Ricardo, esto es algo anecdótico, ¿vale? Sí. Pensábamos que Ricardo no iba a poder venir como él mismo acaba de decir. Y yo se lo había dicho a Saúl. Jo, pues me da pena.